La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Entonces, ¿este es el loro que más te gusta?
Hombre, este...
Bueno, para hablar con profundidad o con el guacamayo. ¿Qué más te gusta?
Sí, hombre, por los colores que tiene, ¿no? Es como que bastante llamativo.
Lo llaman bandera, ¿no?
Sí, de todas formas, Mayer, yo creo que ya les he ido cogiendo cariños a cada una de esas especies de las que hablamos aquí. Y esto es como, ¿quién quieres más, a tu padre y a tu madre? Pues más o menos esto.
Sí, lo
¿no?
que pasa es que tienes un montón de padres y un montón de madres. Sino que de se lo diga a Rafa.
De todas formas, es como que te roban, todos te roban un poquito el corazón, con lo cual es difícil al final, pues, elegir uno u otro.
¿Rafa tendrá un preferido?
Seguro
no,
que
no,
sí.
O no lo dice para no quedar mal delante de ellos. Rafa, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Es que claro, aquí todas las semanas tocamos uno distinto y dices, ¿con cuál te quedas? Claro, este es como que lo llevamos todos en el corazón, ¿no? Porque es uno de los de las imágenes con la que identificamos al Loro Parque históricamente, ¿no? Yo creo que de las primeras imágenes que veíamos sí. en todas esas infografías que se montaban, ¿no? O, yo qué sé, por decir algo, a mí me recuerda esta imagen de este guacamayo a las papeleras, ¿no? Porque las papeleras sí. esas de Loro Parque repartidas por muchos sitios, pues tenían este guacamayo, ¿no? Y bueno, es un guacamayo que a priori pues está bien conservado, excepto una subespecie, ¿no? Que es de la que vamos a hablar hoy.
Sí, exacto. Es un guacamayo emblemático porque, de hecho, en estas zonas donde trabajamos lo llaman también, aparte de guacamayo escarlata, lo llaman, como acaban de decir muy bien, guacamayo bandera. Coincide con los colores de las banderas de Venezuela y de Colombia y la verdad que es muy atractivo. Es rojo, grande y, curiosamente, bueno, en las zonas donde están, pues hay unos muy atractivos con las colas muy, muy largas, que cuando vuelan, pues parece algo que parece de cuento. O sea, cuando uno los ve en la selva por primera vez y ven la cola ondeando como si fuera una cometa, ese color rojo y esas alas con amarillo, pues bastante encendido.
Espectacular.
Pues, es una maravilla de la naturaleza.
Mira, oye, este tiene 90 centímetros de longitud. ¿Y el que más tiene, el guacamayo que más tiene, cuánto tiene, Rafa?
Bueno, ahí estamos ya con el guacamayo Jacinto, que ya sobrepasa el metro. Hay algunos que salen más enanos y otros más grandes, pero bueno, este es bastante grande, ¿eh? No tiene la envergadura del guacamayo Jacinto, que es azul, del que hemos hablado en otras ocasiones, que trabajamos en el pantanal boliviano y brasileño, pero este animal es también espectacular. Todo lo que se acerca a un metro en un pájaro en la tierra y llama ya mucho la atención, ¿no?
Este guacamayo macá, guacamayo bandera, de momento pues está dentro de esa lista de especies clasificadas como de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. No está entre las más amenazadas, pero sí hay una de ellas que es la como una subespecie, que es el Macaucia noctera, el centroamericano,
sí.
Que no sé exactamente en qué se diferencia, porque claro, yo al ver las fotos los he comparado y no sé si hay algo, que hay un rasgo que haga que sepamos que cuál es uno y otro.
Sí, y es una pregunta habitual, sobre todo en los centros de cría particulares, y que tienen mucha duda, ¿no? En Europa, que se reproducen bastante bien, y preguntan mucho, dicen, oye, ¿cuál es la diferencia? Porque yo no la distingo. Sobre todo en la cola, vamos a ver que la cola es muy larga, es roja, y al final de la cola tiene una especie de medalla azul o de marca azul muy característica. También sus alas son diferentes, la extensión del amarillo y la longitud del ave. Aunque la longitud es muy pequeña la diferencia, pero si vemos, por ejemplo, guacamayos venezolanos que están un poco más abajo, guacamayo escarlata venezolana es un poco más corto, más pequeño, y el brasileño también. Estos de Centroamérica son más grandes, son animales de zona más selvática, digamos así, con mucha oportunidad de comida, y sus poblaciones se han desarrollado bien, digamos que crecen más en los sitios donde hay más abundancia y son más pequeños en los lugares donde la oportunidad de comida es mucho menor, ¿no? Entonces hay variedades según zona.
Estoy viendo aquí, Rafa, una foto donde se ve la cola y es enorme, ¿no? Y
enorme.
Esto me recuerda, no sé qué película era de estas de Disney, que le recomienda a la diseñadora de trajes de héroes que no se pusiera las capas, porque una capa al final puede ser un problema y te puede buscar un disgusto, ¿no? ¿Qué función tiene una cola tan larga? Porque viendo esta imagen así, esto puede ser hasta un problema para el loro, ¿no?
Sí, en principio es un timón, pero es un timón de vuelo, ¿no? Muy efectivo además para volar largas distancias y orientarse bien. Son animales que tienen que acordarse dónde está la comida y el agua en la selva y tienen que tener una buena memoria. La cola les sirve para eso, pero también en muchas ocasiones les salva de los ataques de algunos depredadores, porque la cola distrae bastante y de hecho la pueden incluso soltar. Hay bastantes loros en Australia que lo hacen incluso voluntariamente antes de que el depredador llegue, sueltan la cola y el depredador se concentra en la cola. En el caso de los guacamayos, que tienen que enfrentarse incluso a águilas arpías, que son depredadores no solo de primates, sino también de guacamayos, pues la cola es una buena distracción que no le da al predador, no le da la orientación exacta del tamaño del cuerpo. Entonces pueden salvar por ahí, el animal se queda con la cola, como con las lagartijas y los cernícalos en
Sí, sí,
Canarias,
sí, sí.
para que lo entiendan.
O sea que claro, pero si está es por algo, no puede ser un lastre evolutivo, porque si está es por algo. Pero entonces tiene esa doble función, por un lado aparentar más grande de lo que son, y por otro lado, si alguien lo va a pillar, puede desprenderse de la cola y se queda con la cola el depredador.
Exacto, y ellos les vuelve a crecer porque cada año, cada 2 años hay un cambio de pluma y ese traje lo tienen que cambiar, o sea que no hay ningún problema. Inmediatamente, si se les arrancan desde la base, inmediatamente, casi que al mes, ya está creciendo la cola nueva, o sea que el animal puede seguir volando, no tiene la misma orientación del timón, ¿no? Tan importante para el vuelo, pero no le impide seguir viviendo, ¿no?
Ustedes, el Loro Parque Fundación con Wildlife Conservation Society, están de alguna forma, y también en Guatemala con el gobierno, pues impulsando una serie de medidas para evitar sobre todo pues la extinción de esta especie. Y lo están centrando, Rafa, en el control de los nidos, ¿no?
El control de los nidos fue el inicio del proyecto con el que hemos liberado un montón de guacamayos que se han recuperado de esos nidos naturales y artificiales que se han puesto para favorecer en la selva de Guatemala, en la Laguna del Tigre, que es donde estamos trabajando, es una reserva de la biosfera. Y ahí se ha ayudado a los guacamayos porque cuando los depredadores los atacan mucho o hay predación por parte de la caza furtiva de los humanos, que los siguen vendiendo en el mercado ilegal, pues lo que se hace es, cuando un nido ya se ve que está vigilado o amenazado, se retiran los pichones, se crían a mano, se le deja a los padres un solo animal para que ellos puedan encargarse de ese principal pollito, vamos a decir, el más fuerte, y los otros se crían en la selva en una especie de cabina, es una clínica móvil, en donde, como la baby station que hay en el aeroparque, se le deja de comer a los pichones y luego se recuperan y se ponen en el nido o hay que liberarlos directamente en el caso de que los padres no lo aceptaran. Es un sistema muy evolucionado, que ha funcionado de forma fantástica y ahora estamos en la fase de ver todos esos animales que se han logrado devolver a la naturaleza en perfecta salud, aumentando las poblaciones. Ahora queremos saber qué cantidad de estos animales han podido prosperar y para eso hay que hacer censos y en eso están inmersos ahora los equipos y tienen que hacerlo no solo como lo hacían antiguamente, con un método científico caminando por la selva, sino también por encima de la corona forestal, que es todo un desafío porque hay que tener pues, cursos de escalada, hay que tener zonas de observación encima de la selva y los observadores tienen que estar en distintos horarios para captar todos esos datos. Y en eso estamos inmersos ahora mismo para poder ayudar de forma eficaz a dar a Macao.
¿Y tienen un censo más o menos actualizado de si ha aumentado la población en ese
Sí.
tiempo desde que intervienen?
Acabo de recibir, curiosamente los informes me están llegando del año pasado, me están llegando justo ahora, y tengo uno de los informes delante donde ya sabemos que hay una densidad en esa zona de 25 guacamayos por kilómetro cuadrado. O sea, estamos contentos, o sea, estamos viendo 108 guacamayos adultos por zona de revisión, eso está bastante bien, y significa que hemos podido incrementar el éxito de la especie en la zona. Y estamos hablando de una dimensión que, bueno, para los que vivimos en Canarias, para compararlo, es como mirar hoy al océano Atlántico que tenemos alrededor nuestro y la selva esa tiene la misma dimensión. Aunque mires con prismáticos y con telescopios, no ves el final. O sea, son unas selvas enormes, gigantescas, y bueno, es todo un desafío porque hay que saber dónde comen los animales, tenemos que saber la biología de las plantas, y para eso hacemos como en todos nuestros proyectos, hacemos un estudio científico que incluye la botánica y la parte animal. Entonces, podemos presagiar dónde van a estar los animales según la fructificación de las plantas y la presencia de algunas otras especies, que también incluye a los mamíferos, a los distintos tipos de aves, y eso nos permite conocer muy bien el ecosistema. Es una nueva forma que la Oroparque Fundación ha implementado de forma técnica desde aquí. Les hemos dicho cómo hacerlo y lo estamos haciendo en todos los proyectos con unos resultados asombrosos.
Ya. Oye, que no nos lo ha dicho Rafa todavía. ¿Con cuál te quedas? ¿Con qué especie te quedas?
Bueno, pues esta pregunta me la hacen mucho y les digo la verdad, yo voy cambiando de especie favorita y a lo mejor les parecerá como
Eres
un
un poco
poco
chaquetero,
infiel.
¿no? Chaquetero,
No,
como el
no.
promiscuo.
Que va cambiando de equipo.
No, les voy a decir por qué, porque aquí trabajamos con la mayor reserva genética de loros del planeta Tierra, ¿no? Entonces, cada vez que viene un loro nuevo, es un nuevo desafío, ¿no? Y te tienes que concentrar. Entonces, nosotros tenemos unos enamoramientos que a veces no son fugaces, que tenemos que emplear muchos años y dedicación a esa especie, y luego no solo conocerla aquí al lado nuestro, sino conocerla en la naturaleza y ver cómo ayudarla. Entonces, nuestro enfoque va destinado a esa especie en concreto con la que estamos trabajando. Ahora mismo, si les digo la verdad, estoy enamorado del guacamayo jacinto, que no es difícil enamorarse, porque tenemos un proyecto en Bolivia apasionante, que nos acaba de llegar un informe muy interesante que no se conocía, de una población muy aislada, y estamos con el guacamayo jacinto emocionados. O sea que ahora mismo estamos enamorados del guacamayo jacinto y no sé cuándo va a terminar esta historia de amor que bueno, que realmente nos obsesiona. O
Bueno,
sea,
pero
créanse que.
se puede hablar también de varios enamoramientos, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que
Porque
la
eso
pasión.
es como, digo, porque a lo mejor cuando tienes varias, en tu casa, pues varias mascotas, ¿no? Al final, pues puedes
Sí.
tener repartido ese amor.
Correcto, sí, además, historias que no se olvidan, ¿no? Aquí tuvimos el guacamayo de Speke, que es cuando yo empecé, que la universidad me mandó aquí para investigarlo, y ese ha sido nuestro alma mater, es el logo de la fundación, pero luego han venido muchos más. El guacamayo de Lear lo tenemos en nuestros corazones porque estamos con éxito en la naturaleza y con éxito de cría aquí en el parque, o sea que estamos continuamente en contacto con esa especie y hablamos de ella todos los días y con los que nos ven cómo vibramos cuando contamos la historia. O sea que es muy difícil decirte que tengo un preferido porque son tantos favoritos que como que se van a ir acumulando, ¿no? Los vamos marcando a lo largo de los años.
No. Oye, ¿en casa te dicen, quieres más a los loros?
Sea, me lo dicen mucho, pero bastante. Pues. Dice, tú esto siempre lo haces bien y hay cosas que hay que perfeccionar. Típico en todas las casas, ¿no? Nuestra pasión de trabajo nos absorbe, pero bueno, en casa tengo mascotas, tengo hijas que me vuelven loco, ¿no? Que estoy todo el día con ellas y lo que trato es de enseñarles lo que yo conozco para que ellas lo puedan aplicar a su vida diaria.
Compartir la pasión, sí, señor.
Sí.
Rafa, es lo que hacemos aquí cada martes, compartir la pasión por los loros, por la conservación, por el trabajo por el medio ambiente, en todas sus vertientes. Y muchas gracias, Rafa.
Oye, un placer. Saludos a todos.
Director científico de la Fundación del Loro Parque.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.